En casa de Herrero, es radio.
John Buller, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
Has visto que entro directamente a Natal para no perderme en saludos. Una pregunta breve, ¿eh? Digo, vamos, la pregunta es breve y la respuesta te pido que sea breve inicialmente y luego la cotejaremos. ¿Tú crees que hay división interna en el gobierno, como nos contaba hoy El País, a la hora de determinar los criterios para el reparto de los fondos europeos?
Uf, no me cabe la menor duda.
O sea, ¿que tú crees que hoy ha mentido la portavoz del gobierno?
La portavoz de gobierno lo que ha hecho es navegar, ha navegado fundamentalmente sobre ese tema. Y bueno, sí, ha quedado claro que su teoría es que los ministros individualmente no mienten, pero pueden mentir, pero en Consejo de Ministros reunidos no.
Bueno, ahora hablaremos, entre otras cosas, de esa. Saludo primero a John Mueller porque es el que no está en el estudio. Ya saben ustedes que tengo esa manía de primero proteger a los más desprotegidos y después a los que me hacen compañía. Marisol Hernández, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, es de las que me acompaña con asiduidad, igual que Ignacio Cembrero. Lo dejo para el final a Ignacio Cembrero, más que nada, porque así le hago sufrir un minuto más. Don Ignacio, bienvenido.
Proteger a los que están en su casa cómodamente, en un sofá,
no,
con,
hombre,
un,
nos
con
vemos.
Un whisky ahí al lado.
Bueno,
¿eh? Todo es injusto en esta tertulia, el despido y el arranque. Pero bueno, yo
sí, porque es un inicuo director el que la dirige, etcétera. Bueno, vosotros no sabéis lo difícil que es dirigir una tertulia cuando todo el mundo está por teléfono. Porque claro, nos vemos las caras, uno sabe que está a punto de intervenir o no, le haces un gesto, le dices, Ignacio, te estás enrollando con las persianas, entonces él pone cara de compunción. Pero fíjate, John Mueller ahora mismo se puede estar tomando una tortilla para atrás y no nos enteramos. Hoy es un día, John, en el que Ignacio está especialmente contento porque ya desde hace 4 años nos viene diciendo que nada hay más trascendente informativamente que Carles Puigdemont. Y hoy es el día de Carles Puigdemont, Ignacio.
Bueno, eso lo dije hace 4 años, pero he rectificado, evidentemente, la pandemia con la crisis sanitaria y económica.
Bueno, ya, me refiero al ámbito político, claro.
Pero, evidentemente es mucho más trascendente, pero creo que en el caso de España, más allá de Puigdemont, lo más importante, el desafío más importante que tiene este país, es, sin lugar a dudas, Cataluña. Y a su encaje o su no encaje en el conjunto de la nación. Bueno, sí, pues hemos visto que efectivamente el Parlamento Europeo ha concedido el suplementario no solamente a Puigdemont, sino a los otros dos exconsellers, con una mayoría menos holgada de lo que suele ser habitual y sobre todo lo que yo diría que es un poco una victoria un poco pírrica, porque al mismo tiempo han quedado expuestas las divergencias en el seno de la coalición de gobierno, con el PSOE votando a favor del suplicatorio y el Podemos votando en contra. Podemos, los comunes, por supuesto todos los nacionalistas catalanes y algo también que era de suponer, pero lo hemos visto, era el PNV también votando en contra. Pero bueno, lo más grave no es que el PNV ni que Esquerra hayan votado en contra, cosa más que previsible, sino que se haya escenificado una vez más la división en el seno de la coalición del gobierno con la actitud de Podemos. Esto abre la vía, pero vamos, es una vía lenta y su resultado no está garantizado a que los tres sean algún día extraditados a España. No pierden su condición de diputados, van a seguir cobrando del erario público europeo y bueno, se inician ahora varias batallas judiciales, como bien sabes, por un lado la de Llarena con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por otro lado la de los propios diputados que han perdido la inmunidad, que también van a recurrir esta decisión. Yo no soy jurista, he preguntado a algún jurista, me dicen que los diputados, los eurodiputados tienen poco que hacer en ese camino, pero veremos, porque siempre puede dar la justicia, a veces nos depara sorpresas.
Es el burro y la zanahoria, es decir, el balón a seguir, o sea, hay que decir que es que esto pues no tiene un final a corto plazo. Ahora vamos a ver lo que dice la justicia europea. Desconozco los plazos, tengo ni idea, no sé si Marisol y John lo han querido preguntar, no sé cuánto tiempo tiene el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para contestar las 7 preguntas de Llarena, pero lo que está claro es que esas respuestas van a condicionar lo que puedan hacer los jueces belgas. Y luego está la segunda derivada, porque yo creo que no hay ninguna noticia en lo que contaba Ignacio, es decir, que se iba a conceder el suplicatorio es algo que estaba cantado, que Podemos iba a votar en contra es algo que ya estaba cantado desde muchas horas antes, ayer se daba por seguro, que el margen de votos a favor y votos en contra iba a ser más estrecho de lo habitual, como decía Ignacio, también estaba cantado. Y lo único que podemos ahora plantearnos desde el punto de vista informativo es, ¿esto tiene o no tiene consecuencias en las relaciones políticas internas? Hoy Rufián No sé si jugando de farol o no, eso es lo que os pregunto. Le he dicho al gobierno que están hartos y que tanto va el cántaro a la fuente que terminará rompiéndose el cántaro. Pero yo tengo para mí que esa es una formulación más de cara a Junts y a la CUP, diciendo yo soy aquí más machote que tú y más independentista que tú en el momento en el que estamos negociando el gobierno catalán, que una expresión sincera de hartazgo con el gobierno de Sánchez. Pero esto es como lo veo, ¿cómo lo veis vosotros, Marisol y yo?
Yo coincido contigo, Luis. Yo creo que esto forma parte de las negociaciones que se están manteniendo para formar el único gobierno que parece posible en Cataluña, que es el de Esquerra con Junts y la CUP. Ya se sabía, ¿no? Se había anunciado, nosotros esta semana lo escribíamos, mi compañero en Cataluña, Víctor Mondelo, ¿no?, que Esquerra iba a intensificar sus diferencias con el gobierno, pues para intentar favorecer esas conversaciones y que bueno, y que no, que Junts, que normalmente siempre le afea su cercanía al PSOE en Madrid, pues bueno, no lo pusiera todavía más difícil. Y la verdad es que hoy pues lo ha tenido fácil Gabriel Rufián, ¿no? O sea, si era un tema en el que el apoyo a lo que a las críticas al suplicatorio estaban también se daban por descontadas, y tenía bastante fácil ese distanciamiento con el gobierno. Yo no veo peligro. Otra cosa es que Esquerra sea un socio siempre bastante poco fiable, que bueno, que hace lo que le viene en gana, que cuando le conviene alejarse se aleja y cuando entiende que se tiene que acercar se acerca, pero lleva manteniendo incluso en medio de las elecciones y de una campaña electoral pues una apuesta decidida por hemos hecho lo que teníamos que hacer en Madrid, hemos apoyado un presupuesto, estamos dispuestos a un diálogo. Yo creo que eso sigue ahí, sigue vivo y no cambia por que el PSOE haya decidido apoyar hoy el suplicatorio, pero bueno, pero teniendo socios tan complicados, pues bueno, siempre te puedes llevar sorpresas.
¿Tú estás de acuerdo, John?
Sí, básicamente con lo que ha contado Marisol, de acuerdo, porque ahora mismo todo el esfuerzo de Esquerra está precisamente en tratar de ver cómo se podría formar un gobierno que repitiera el antiguo gobierno que había en Cataluña. Lo que pasa es que no sabemos, y no soy capaz de detectarlo, decirlo o definirlo, cuál podría ser el motivo para que ese gobierno no saliera adelante. Se me ocurren muchas posibilidades, pero ninguna está dibujada sobre el campo informativo, ¿no? Y algunas exigencias, etcétera. Y Esquerra va a seguir en esa retórica, que yo creo que esto es pura retórica, o sea, tampoco me creo que haya aquí una cuestión de fondo, y que va a seguir en esa retórica durante tiempo. O sea, ¿qué es lo que digo cuando no creo que haya una cuestión de fondo? No va a ser verdad lo que dijo Rufián de, pues entonces no van a volver a la Moncloa sino a sus casas. Eso no lo veo.
Entre otras cosas porque ya sabía, digamos, Ignacio sigue muy de cerca ese proceso, pero en la negociación catalana, hoy por cierto se han levantado, ¿eh? Hoy es la primera vez que se han reunido a tres, Esquerra, la CUP y Junts, es decir, los tres partidos independentistas que suman, según ellos, más del 50%, y se han levantado sin ningún acuerdo. Y yo creo que ya nos habían dicho, Esquerra tiene que ponerse serio, ¿no? O sea, es decir, que esta declaración de Rufián parece más de consumo interno, pero yo no sé si tú estás de acuerdo, Ignacio.
Bueno, yo si me hubiesen preguntado, en fin, y no tengo ninguna dote de adivino, pero si me hubiesen preguntado ayer, cuando se conozca que se ha levantado el suplicatorio, ¿cuál va a ser la reacción de Esquerra, la reacción de Rufián? Hubiese anticipado esta reacción, no cabe otra reacción. No solamente de cara a la negociación que está en curso con la CUP y Junts per Cat, sino incluso de cara a su electorado, de cara a su militancia, no cabe otra reacción. Cuando hayan pasado unos días o unas semanas, veremos si esta amenaza tiene algún viso de cumplirse o no. Yo tiendo a pensar que no, pero lo iremos viendo.
¿Y cómo acaba lo catalán?
¿Acaba lo catalán? No acaba nunca.
Bueno, no, me refiero a la negociación.
Solo muta.
Es que, ojo, porque no les queda mucho tiempo. O sea, la primera parte de la primera etapa, digamos, de esta carrera concluye el viernes. Claro. ¿Eh? Es que el viernes hay que constituir un parlamento. Sí. Y ahí hay que ver quién lo preside. Y quien lo presida nos da muchas pistas de cómo está el reparto interno. ¿Ahí tenéis algún pronóstico o no?
acaba cumpliendo los deseos de la CUP, que esto ha pasado con frecuencia hasta ahora, ¿no?
Ojo, porque la CUP lo que quiere es presidir el Parlamento.
Presidir el Parlamento, que nos promete pues unas grandes tardes de gloria, todas cosas, porque sí, pero... imagino con 11 diputados de Vox y un presidente de la CUP, lo que puede ser ese Parlamento. Yo, en fin, sin entrar en el fondo de la cuestión, quería decir que en estos tiempos de pandemia, de crisis económica, Cataluña, además, por una serie de razones más golpeadas por la crisis económica, por ejemplo, que Valencia o que Madrid, etcétera, es difícil de entender que no haya ya algún tipo de acuerdo. Y ahí, bueno, es decir, me parece una clase política bastante irresponsable. Incluso si tienen que acordarse entre ellos, entre los nacionalistas, pero de verdad, es decir, lo necesitan un gobierno, lo necesitan ya, para hacer frente a la crisis sanitaria, económica, etcétera. Y no necesitan perder el tiempo en más cosas. Yo, evidentemente, preferiría que no fuera un gobierno con los nacionalistas, pero es el único que por ahora se vislumbra.
Que no parece, quería decir yo a Ignacio que no parece que sus prioridades sean un gobierno para hacer frente a la crisis y a los problemas que tiene Cataluña, por lo menos no lo han hecho hasta ahora, ¿no? En el tiempo van a ser prácticamente los mismos actores, más uno más todavía más radicalizado. Sobre el Parlamento, la presidencia del Parlamento, se especulaba, ¿no?, si que estaba Laura Borràs decidiendo también qué puestos de los dos, ¿no?, que pueden tocarle en suerte, la vicepresidencia de la Generalitat o la presidencia del Parlamento, ella pensaba que era más vistoso para cuando se pida su suplicatorio y tenga que ser juzgada, pues que cuál de los dos puestos le parecía más relevante para su desobediencia, si es que la hace, o al menos para su show político.
Bueno, pero ya sí, hemos visto cómo le han inhabilitado a un presidente de la Generalitat, el hecho de que de repente tenga que ir, pues ya más da, o sea, ya el que puede lo más puede lo menos. A mí me parece que ese es un ejercicio bastante inútil.
Bueno, pero habrá gente también que quiera formar parte, ¿no?, de este martirio.
Quería simplemente añadir una cosa. Creo que hay un sector de Junts per Catalunya, no sé exactamente cuál es su peso y no sé dónde se sitúa Puigdemont, pero sí sé que hay un sector de Junts per Catalunya que sería partidario de una repetición de las elecciones, convencidos de que en esa segunda vuelta electoral serían el partido mayoritario y por lo tanto volverían a ostentar la presidencia de la Generalitat.
Eso lo debatíamos el viernes.
Y yo, vamos, yo la única información que tengo es la que me da Esmeralda Ruiz, que tiene buena información, y la que leo en el resto de los medios de comunicación. Y por lo que me cuentan, no puedo decir mis espías paraguayos, porque es la información, digamos, convencional. En ese sector que tú dices están Laura Borràs y el propio Puigdemont. Lo que es sorprendente, porque claro, si están los dos que más mandan, ¿cómo es posible que no sea una posición mayoritaria en Junts? Si hay un amplio sector que dice lo que parece que dicta el sentido común. A mí me parecería disparate volver ahora a unas elecciones en Cataluña como consecuencia de una falta de acuerdo entre los independentistas. Yo no lo sé. John, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que esa es una opción que permanece ahí abierta. De momento, lo que a mí se me ocurre es cuál va a ser el tema o cuál va a ser el motivo por el cual no haya un gobierno en Cataluña de los separatistas, no de los independentistas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa cuestión que dinamite esa posibilidad o que termine con esos puentes puede ser en la que también justifique que se produzca un acercamiento hacia el PSC, entre Esquerra y el PSC. Pero tendría que ser algo espectacular, o sea, tendría que ser un cambio completo de la vis que estamos viendo del resultado electoral en Cataluña. Por lo tanto, si eso no es convincente, o sea, si no aparece ese hecho convincente que materialice eso que detectó en las encuestas el CIS y que detectó Iván Redondo en las encuestas, de que había girado a un sentido mucho más práctico del gobierno que a un sentido ideológico de independentista la opinión pública en Cataluña, bueno, pues si no aparece ese hecho que haga cristalizar eso, pues yo creo que la opción de repetir es una posibilidad muy, 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 muy real.
Pero que va a encontrar sentido común. Yo solo hago un razonamiento en voz alta, lo someto a vuestro criterio. Hemos tenido la participación...
¿No será la primera vez que estrellan el coche?
Bueno, ya, pero vamos a ver, John, venimos de una participación escuálida como consecuencia de la pandemia y de la fatiga también política. La pandemia no va a cambiar mucho en 2 meses, o sea, el panorama de riesgo no va a ser infinitamente mejor que hace 2 meses. Y además, la gente está muy cansada. Y además dile a los independentistas que tienen que volver a votar porque no se han puesto de acuerdo, siendo así que les han dado, siguiendo su propio discurso, el 50% de los que han votado. Pues, chico, yo...
Pero si ellos han comprobado que están vivos. O sea, ellos lo leen de otra manera, ellos lo que ven dicen, joder, no nos ha ido tan mal como nos tenía que haber ido.
Pues por eso...
No, la diferencia de votos, si yo no recuerdo mal, igual estoy equivocada, corregirme, entre Junts y Esquerra ha sido de...
1.5%.
30.000 votos, ¿no? 30.000 votos más o menos, puede ser. Esquerra, la noche electoral, no sabía si finalmente iba a quedar primero o no. O sea, primero en el mundo independentista. O sea, sufrió mucho durante esas horas, muchísimo. Yo creo que lo que buscaría Junts en esta repetición de elecciones es, primero, estrechar esa pequeña brecha que ha tenido con Esquerra, diciéndole al mundo...
Más bien dar el sorpaso.
Claro, diciéndole, diciéndole al mundo independentista... es que los verdaderos independentistas somos nosotros, ¿cómo? Planteando una negociación complicadísima para Esquerra, volviendo a poner sobre la mesa la vía unilateral y forzando unas elecciones en las que el mensaje sería este: tenemos que ser nosotros porque Esquerra no está por la independencia.
¿Y ya
por esa diferencia de voto y ya por el sorpaso que dice
Ignacio. ¿Y quién te garantiza que se produce ese sorpaso? Imagínate que
no te lo garantiza nada, pero ya eres segundo, no tienes absolutamente
segundo,
si nada que perder.
Bueno, pues qué piensas.
Has perdido la Generalitat, lo único que te puede pasar es que la ganes.
Bueno, ahora seguimos. No me vais a convencer fácilmente porque creo que va contra el sentido común, pero a lo mejor
hay muchas cosas
común
que se han hecho en Cataluña, incluso por parte de los independentistas contra el sentido común,
bueno, sí,
tirando
sí.
A veces piedras contra su propio tejado.
Ahora seguimos. Vámonos a las noticias de las 6 de la tarde y antes un paseíto por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado convencido aquí en Es Radio, en Casa de Herrero, de que el Ministerio de Sanidad impondrá el cierre perimetral a todas las comunidades autónomas, tanto en el Puente de San José como en Semana Santa.
Vamos, estoy absolutamente convencido. O sea, esa es la experiencia que hemos vivido. Ahí el Ministerio nunca ha cambiado su estrategia en ese sentido y bueno, y habrá que ver exactamente en qué marco jurídico presentan esas conclusiones del Consejo Interterritorial, ese documento que se apruebe, y a partir de ahí nosotros actuaremos según ese paraguas jurídico que tengamos, que bueno, porque ahora hay que recordar que tenemos un decreto de estado de alarma donde define muy bien de quién son las competencias y entonces iremos viendo según el documento que ahí se apruebe.
Más cosas, sesión de control al gobierno en el Senado, donde la vicepresidenta Carmen Calvo ha respondido a las críticas de la senadora del PP, de Salomé Pradas, por ocultar el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos. Dice Calvo que se trata de un texto favorable y ha acusado a los populares de dejar al país tirado al rechazar este decreto.
El gobierno de Sánchez está poniendo en peligro la llegada de 140.000 millones de euros para la recuperación española. Señora Calvo.
¿Pero sabe usted por qué lo han sacado? No, no, se lo voy a decir yo. Porque el jueves anterior al miércoles ustedes votaron en contra de los fondos europeos. Dejaron a ustedes su país tirado sin que esos fondos pudieran venir a este país. Ese era el problema que tenían que ocultar 7 días después, enredando con un informe que dice, además de favorable, que el gobierno ha recogido todas y cada una de las observaciones del Consejo de Estado.
El gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido el plazo de 30 días hábiles con los que contaba para entregar las facturas del viaje en avión, alojamiento en el hotel y manutención del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de todos sus asesores a Canarias. También en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, el popular Rafael Hernando le ha preguntado por ese viaje a las islas en plena pandemia a cuenta del gobierno y que excusó con una foto en el muelle de Arguineguín durante la crisis migratoria. Ábalos lo ha negado.
Demuéstreme una foto. Yo no he estado en la parada de crisis migratoria en Canarias. No fui a eso. Por lo tanto, no me contraponga ninguna imagen. Es mentira. Yo no fui a la crisis migratoria y no visité ningún muelle. A usted lo que le fastidia es que yo distingo los pagos. Yo no le cargo al ministerio nada del partido ni nada personal.
No sé si usted va a presentarse por Tenerife o por dónde va a presentarse, pero la cuestión es la siguiente. El taco, señor ministro, ¿qué es lo que lleva usted en la mochila? ¿Cómo viaja usted con estas cosas?
Se le ha terminado el tiempo.
Y la Guardia Civil investiga el hallazgo de 3 personas muertas con signos de violencia en una casa del municipio de El Molar, en Madrid. Los fallecidos son un matrimonio de unos 45 años y su hija de 11. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre se ha suicidado tras matar a su mujer y a su hija. Los cuerpos estaban alejados del punto donde se había iniciado el fuego. Los sanitarios del SUMA 112 solo han podido confirmar los fallecimientos. En los deportes vuelve la Liga de Campeones. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con el partido del Sevilla, que intenta la machada para ganar en Alemania esta noche a partir de las 9, remontar el 2-3 ante el Borussia Dortmund en el partido de ida. Bajas Guerreiro y Sancho en el equipo alemán. En el Sevilla van a por todas, dice Lopetegui, con seguramente Munir y De Jong arriba en punta de ataque. Mañana juega el Barcelona. En París, anunció el Paris Saint-Germain que Neymar es baja definitiva y el equipo azulgrana intentará remontar el 1-4 en contra de la ida.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Gracias, Granados. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de varios accidentes. Uno en Almería, en la A7, a su paso por El Ejido, sentido Cádiz. Otro alcance ha ocurrido en Vizcaya y está complicando y mucho la Nacional 637, a su paso por Baracaldo, sentido Galdacao. Y otros 2 accidentes en Barcelona. Uno que congestiona la B30 en Barberá del Vallès, sentido enlace con la C58, y otro en la B10 en San Adrià del Besòs hacia Nudo Trinidad. Además, van a encontrar dificultades en Madrid de salida por la A4 a la altura de Butarque y por avería en Zaragoza en la A2 a la altura de Ateca, sentido Madrid.
Gracias. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, son las 6:07, o una hora menos en la Comunidad Canaria. Seguimos. Intento establecer un puente, a lo mejor no me sale bien, John. O sea que si tienes que impugnar alguna premisa del razonamiento, hazlo sin cortarte un pelo. Antes te preguntaba, cuando empezaba la tertulia, si había o no había discrepancias internas en el gobierno a propósito de los fondos europeos, que yo creo que tiene bastante que ver con todo el lío que se está organizando en la división del gobierno. El último exponente de la división ha sido la votación de Podemos a favor, en contra del suplicatorio de Puigdemont. Pero si yo lo entiendo bien, ahí mi premisa, la gran discrepancia está en quién tiene que, adjudicar las ayudas directas a las empresas que están en apuros. Entonces, la posición de Podemos es el gobierno central, porque yo no tengo poder autonómico. Si lo hacen las comunidades autónomas, yo me quedo sin capacidad de colgarme medallas. Pero si al final lo hicieran lo hiciera el gobierno central, es decir, si se saliera con la suya Podemos, ¿qué hace la Generalitat? ¿Se cabrea con Podemos como una mona? ¿O es que tú crees que la Generalitat iba a permitir que las ayudas fueran distribuidas desde Moncloa y no desde el Palau de Sant Jaume?
A ver, yo lo que te puedo decir es que creo que estás mezclando 2 cosas y que no nos conviene hacerlo.
Vale.
Uno son los fondos europeos, Luis, que tienen que venir los famosos 140.000 millones, que a los que hay que aplicar, que todavía no se han puesto en marcha y que aún no sé yo, no tengo constancia de que se hayan presentado proyectos concretos, salvo este que anunció Pedro Sánchez de la fábrica de baterías que quiere hacer en Cataluña. Lo otro es el fondo de ayuda a las empresas.
De los 11.000 millones, sí, que es lo que en este momento está en discusión en el Consejo de Ministros.
Eso es. Y ahí es donde está la gran discusión si ese fondo se tiene que componer de dos partes. Uno de ayudas directas, dinero, cash, dinero que hay que entregarle a las empresas, empresas y autónomos. ¿Por qué? Porque hemos salido mal en la foto de las ayudas de ese tipo a nivel europeo. España ha quedado entre los últimos países en entregar ayudas. No es que no hayamos entregado ayudas, es que las hemos entregado de otra manera. Los países europeos, en su gran mayoría, han hecho una batería de ayuda directa a las pymes y a los autónomos muchísimo más rica que la que hemos hecho nosotros. Entonces, Pedro Sánchez dice que va a haber un fondo de 11.000 millones y tira la gorra de Kennedy al otro lado de la valla para que salte Nadia Calviño. Y Nadia Calviño se encuentra con la sorpresa de que esto no está diseñado, estaba apenas esbozado, y ese fondo se tiene que componer de dos tipos de mecanismos. Por un lado, dinero fresco para esas empresas y para esos autónomos, y por otro lado, facilidades para reestructurar la deuda. Ella empezó a hablar de este tema por ahí. Y empezó a hacer, y lo hizo mal, porque además empezó hablando de una de las muchas facilidades para reestructurar deudas que hay, que son las quitas a las deudas actuales. Y habló en concreto de los famosos préstamos del ICO que se dieron el año pasado, donde además participó, para entregar esos préstamos con agilidad, participó la banca calificó a las empresas que los merecían y estos accedieron a esos préstamos. 80% los puso el ICO, 20%... Hablo en términos generales, 70-30 también es otra posibilidad de que haya operaciones de esa índole. Bueno, pues el problema es que la banca se negó inmediatamente a asumir esas quitas sin analizar, porque creen que la situación no va a ir a peor. Pero ahí es donde está la batalla. Entonces, para algunos, yo creo que para Podemos, la idea es que haya mucho dinero directo, dinero fresco, que inyectar en los autónomos. No es una mala idea, pero yo creo que también es importante cambiar la ley concursal o por lo menos dictar normas provisionales que amortigüen el fenómeno concursal y que también se aprueben ayudas de ese tipo para la reestructuración, donde ojalá las quitas sean lo último y donde el planteamiento de la banca, que es la que conoce a las empresas, porque el Estado no las conoce, sea un papel relevante para que puedan decidir quiénes tienen derecho o no a esa reestructuración.
Lo has explicado muy bien y te lo agradezco, John, pero contéstame una pregunta concreta. En este contexto que acabas de explicar, ¿dónde están las discrepancias en el seno del gobierno? ¿No es más cierto, como usted diría, en el arroz judicial, que está en que, me parece que, hablo de memoria, creo que de esos 11.000, 5.000 deberían ir destinadas a las ayudas directas, y ahí es donde se plantea la cuestión de quién las concede? ¿O eso es incorrecto?
Vamos a ver, tienes razón, pero eso es una consecuencia. Tu planteamiento está muy bien, pero es consecuencia de que el gobierno no tiene dinero. Entonces, lo que quieren hacer es reorientar una serie de recursos europeos que vinieron a las comunidades autónomas, que el gobierno ya se los transfirió, y reorientar esos recursos de la Next EU, creo que se llamaban, para que los destinen a esta operación. Pero eso es un regate administrativo donde lo que el gobierno quiere es atar, en definitiva, esos fondos que están en manos o que van a llegar directamente a las comunidades autónomas.
Y vuelvo a preguntar, si lo analizáramos y tratáramos de establecer una conexión con lo que estábamos hablando al principio de las simpatías o antipatías de Esquerra, del independentismo con el gobierno de Sánchez, ¿qué les vendría bien?
Hombre, esos fondos no pasan de 4.000 millones, según la noción que yo tengo de los fondos, si son los mismos que me han comentado los últimos días. Estamos hablando de unas ayudas de 11.000 millones. Yo creo que se van a quedar cortas. Yo estoy hablando con Luis Garicano la semana pasada y él diseñaba un plan, grosso modo, para ayudar a 1 millón de pymes y autónomos, y su fondo ya tenía 15.000 millones. O sea, necesitaba 15.000 millones y lo había hecho bajo una simulación matemática con sus expertos usando cifras del Banco de España. Entonces, mi impresión es que 11.000 millones se va a quedar corto, 4.000 millones, lo de las comunidades autónomas es un margen relativamente reducido, y si quieren hacer algo eficaz van a tener que buscar más dinero, y a mí me parecía que no era mala idea de Garicano de pedir el dinero al MEDE. Les acompleja muchísimo pedir rescate, pero oye, en vez de rescatar a los bancos, rescatar a las pymes españolas y a los autónomos, me parece muchísimo mejor panorama que el otro.
Y ese es el debate técnico que, según Montero, ha retrasado la toma de la decisión, que estaba prevista para hoy y se pospone para el viernes.
Bueno, yo creo que ese es parte del debate técnico. Esto es muy más la filosofía general, pero luego tienes que entrar en el detalle, Luis, porque cambiar la ley concursal no es sencillo. Hay que modificar leyes. Por mucho que intentes que el proceso sea voluntario y la gente lo adscriba voluntariamente, hay que cambiar leyes porque estás perdonando deudas y estás incurriendo en un... Bueno, uno de los planteamientos más importantes que hay aquí detrás es qué pasa con Hacienda. Las deudas con Hacienda también están en la quita. Hacienda también renuncia a cobrar, como van a renunciar los bancos a cobrar la parte que corresponde. Esa es una cuestión de mucha enjundia jurídica. No es fácil para los abogados del Estado meter todo esto dentro de la horma de nuestra legislación. Y luego está el tema de dónde sacamos el dinero, que es una decisión política. El gobierno no quiere ir al MEDE, porque es el rescate, y eso es ideológicamente, anatema. Con lo cual, aquí todavía yo creo que quedan muchas cosas por resolver.
Y ahí invoco la capacidad informativa que tenéis vosotros, que es infinitamente mejor que la mía. Seguro que Ignacio y Marisol, por supuesto yo, que nos ha dado una exhibición de dominio de la materia. Pero me decía Ketty, digo, por centrarlo de alguna manera, que se vuelve a especular con la posibilidad de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnan la semana que viene. Ya se ha pospuesto ya no sé cuántas semanas. Y que sí. Entonces en el contenido de esa reunión, no iba a estar este asunto, no sé si porque ya estará resuelto cuando se reúnan o porque efectivamente no hay discrepancias de fondo, y sin embargo sí que van a incluir el malestar del gobierno por el hecho de que en el Parlamento Europeo Podemos haya desmarcado la posición del Partido Socialista. Pero si partimos de la base de que no hay discrepancias en esta cuestión concreta, es decir, en la cuestión económica, el reparto de estos 11.000 millones, ¿de dónde viene entonces, en vuestra opinión, el retraso a la hora de tomar esa decisión? Es decir, os lo plantearé de una manera que no me... En fin, un poco burda. ¿Se ha columpiado hoy el país en la información que daba cuando hablaba de división interna entre Calviño y el sector podemita del gobierno?
Sabiendo quién firma esa información y los contactos que tiene el país con una de las vicepresidencias, yo dudo mucho que se haya columpiado. No, quería hacer, no un matiz, pero quería precisar algo a lo que ha dicho John. John ha dicho que efectivamente España está a la cola, y es verdad, en ayudas directas en Europa. Está, en cambio, a la cabeza en términos relativos en lo que se refiere a créditos avalados por el sector público, avalado por el ICO. Es la fórmula por la que ha optado, y además eso ha sido en buena medida Nadia Calviño la que estaba empeñada en esto y no en las ayudas directas. Ella no era muy partidaria de las ayudas directas. Estos 11.000 millones que anunció el presidente del gobierno hace ya dos semanas casi en el Congreso, la verdad es que yo puedo entender que en un momento dado en el Congreso quiera hacer un anuncio espectacular, en fin, que distraiga un poco la atención y que muestre el empeño del gobierno en eso, en sacar adelante el país y la economía. Lo que no se puede hacer es a las 24, a las 48 horas, hay que explicar, de muchas maneras se puede hacer, hay que explicar a la prensa, a la opinión pública, es decir, cómo que se van a destinar, qué se va a hacer con esos 11.000 millones, de dónde salen y, sobre todo, qué se va a hacer con esos 11.000 millones. Es poco serio lo que hizo el gobierno. Es decir, yo puedo entender que en el discurso no dé muchos detalles, no dé casi ningún detalle, pero más tarde hay que explicarlo. Yo no estaba hablando de 4.000 millones como mucho de euros para las ayudas directas. Yo, por lo que he oído, me parece incluso una cifra alta. Yo había ido, yo me situaba más bien en los 3.000 y pocos millones de ayudas.
El país hoy habla de 5.000, ¿eh?
Sí, ya lo sé, sí, pero yo tengo alguna información que no coincide exactamente con eso. En todo caso, aunque sean 5.000, es muy poco, dada la situación de la economía, el tamaño del país y comparándonos con algunos de nuestros vecinos. Es muy poco. Y yo creo que se van a dedicar, sí, fundamentalmente a eso, ayudas directas, a una cierta recapitalización de empresas medianas y a reestructurar los créditos avalados. Reestructurar puede significar, evidentemente, quitas, pero no sé qué quitas.
¿Hay o no hay línea?
Está bien lo que ha planteado Ignacio. Efectivamente, nosotros apostamos por los avales y efectivamente cuando salió ese ranking que nos ponía mal en términos de ayudas directas a la población, Calviño sacó ese argumento y dijo: nosotros, hombre, hemos hecho el ingreso mínimo vital, hemos hecho un montón de transferencias a la población y hemos hecho gasto sanitario y también los avales. Y efectivamente los avales funcionaron.
Yo, y estamos a la cabeza de Europa en avales.
Mucha gente era escéptica en marzo o abril del año pasado de que iban a funcionar los avales y funcionaron. Pero el tema es que yo decía 4.000 millones para el dinero autonómico. Ojo, porque sí. Se están mezclando fuentes de financiación. Y yo vi los números de Garicano la semana pasada y 9.000 millones para 1 millón de pymes y autónomos. O sea, es que estamos hablando de que las cantidades están muy distanciadas, joder.
Lo que pasa es que ahí se supone que, en fin, como bien sabes, John, hay una serie de empresas que son las llamadas empresas zombies, empresas que aunque les inyectes dinero no van a poder levantar cabeza por muchas razones, entre otras
claro.
cosas, porque la economía está cambiando. Estoy pensando, por ejemplo, en agencias de viajes, etcétera, y ahí no merece la pena gastarse el dinero porque no van a levantar
Ignacio,
cabeza y porque es despilfarrarlo.
Efectivamente, pero Garicano la semana pasada lo definía perfectamente. Decía: esas empresas no vamos a hacer nada con ellas. No hay caso tirar el dinero ahí. El ya. problema es, y hay otras que no van a necesitar dinero.
Pero
público,
esa diferenciación.
Pero hay algunas que van a quebrar si no reciben una ayuda ahora.
Claro.
Y serían viables.
Yo creo que la diferenciación de qué empresas van a poder salir adelante y cuáles no, yo creo que no se puede hacer todavía. Las ayudas a través de los avales, a través del ICO, que coincidimos todos en que fueron una buena idea, estaban pensados para lo que supuso el parón económico, el confinamiento, y el problema es que hemos tenido una merma de la actividad económica continuada por los sucesivos rebrotes. Yo creo que ahí es donde ya entra y estalla el debate sobre la necesidad de ayudas directas, que bueno, como habéis contado, ha ido evolucionando. Primero, hay un primer escollo dentro del gobierno, que es Podemos diciendo que tienen que haber ayudas directas, Nadia Calviño negándose a ello. Yo creo que esa batalla ya está ganada por parte de Podemos, sinceramente, y creo que ahora.
Yo creo que por una vez, además, le podemos dar razón a Podemos, porque las ayudas directas en Europa se están dando.
Sí, es cierto. Sí, pero es verdad.
En mayor o menor medida
se están dando. que ha sido, desde el principio, ha sido muy reticente Calviño, que el propio presidente del gobierno no solo no lo aclaró, sino que no confirmó que iban a ser ayudas directas, lo dejó un poco en el aire y eso ese debate sí que ha ido evolucionando y yo creo que ahora, creo que lo ha explicado muy bien Müller y por eso creo que no miente, no, es complementario lo que ha dicho hoy con toda esta historia la ministra de Hacienda, que estamos ante un ajuste técnico también.
Hombre, y
¿quién,
también...
A ver, ¿quién se endeuda, si es el Estado, si son las autonomías,
es que no.
Porque claro, estamos en un momento en que la deuda se nos sale ya por los,
es que
por los
es
ojos.
Esa es
claro.
la clave.
Cuando es que esa es la clave.
Cuando decía, vamos, esa es la clave desde mi modesto punto de vista. Cuando decía Ignacio, hay otros países que están dando ayudas directas. Digo, hombre, países que tienen un nivel de endeudamiento que claro, se lo pueden permitir. Claro. El problema es que Nadia Calviño dice España está en el límite.
Claro.
Es decir, si seguimos aumentando el endeudamiento, pues la situación en España no es comparable a la de otros. Corrígeme si me equivoco, John.
Claro.
Bueno, hombre, yo creo que ya puestos, mira Estados Unidos, un país muy poco amigo de las ayudas directas y Donald Trump repartió fajos de billetes a la gente, o sea, y Biden todavía más lo que piensa hacer ahora con los casi 2 billones de dólares que va a poner sobre la mesa, ¿no? Es un momento complicado y la verdad es que yo creo que los economistas, o sea, aquí está lo que ha dicho Marisol, es la clave. Garicano calculaba 315.000 empresas en esas circunstancias. O sea, 315.000 empresas que si no las ayudas ahora van a morir. Eso significa que eso nos va a costar más dinero en el futuro. Y el problema es que si no lo hacemos ahora, en el futuro el esquema de la Unión Europea de ayudas puede cambiar. Y puede que dentro de un año, cuando nos demos cuenta de que estamos con el agua al cuello, con el tejido empresarial destruido, pretendamos ayudar, y la Unión Europea dijo, no, no, ya pasó el periodo para las ayudas de Estado. Así
que, y además esté tan destruido el tejido empresarial que no haya casi nadie a quien ayudar.
No, lo único que tenemos el salvavidas de los fondos europeos, que eso es cierto. Lo que ocurre es que con ese salvavidas no se salvan todas las empresas españolas. O sea, se reconvierten una parte. Porque están muy dirigidos los proyectos a una serie de líneas de actuación, la economía verde, el tema digital. Entonces, van a haber muchas empresas que puedan pues reconvertirse en otra cosa o modernizarse, actualizarse y permitirle tener vías de negocio más sólidas. Pero es que hay otras que ese salvavidas no les vale de nada. Entonces, incluso las ayudas directas que se les pueda dar ahora, pues igual no son suficientes para que se salven. Y eso, y podemos estar con un dinero que haya sido perdido porque no sabemos qué resultado va a dar.
¿Y quién marca los criterios, John? Es decir, ¿quién determina qué empresa está en condiciones de salvarse o de reestructurarse y cuál no? ¿Igual merece una ayuda directa, igual no la merece porque es tirar agua al mar?
Esa es una gran pregunta.
A mí me parece que la respuesta más razonable es que lo hagan los bancos. O sea, los mismos bancos de los que son clientes esas empresas, que conocen sus números, que conocen sus flujos de caja y que pueden pedir las cuentas. Mira, tenemos una experiencia más extrema, que fueron las leyes el acuerdo ético y de buen gobierno que hubo en torno a los préstamos hipotecarios en la época de Rajoy. Yo escribí de esto hace una semana. Se dictaron hasta 3 instrumentos legales que establecieron, y ahora mismo hay documentos en los bancos para la gente que iba a perder su vivienda, pues pudiera en el último momento renegociar sus hipotecas. Se estableció un sistema donde que se puede aplicar se puede trasladar perfectamente a las empresas. Un sistema donde tú reúnes unos determinados papeles que te manda el banco, llenas una serie de formularios y sigues un procedimiento reglado por el mismo banco, por el cual se te dan incontables oportunidades para volver a pagar o para volver a reestructurar tu deuda. Y la última de las opciones es una quita. Pero incluso estando esa opción ahí, también está. O sea, no es que no exista la posibilidad. Entonces, eso se puede transponer al mundo de la empresa si quieres, y hacerlo, se puede hacer rápido, y se puede utilizar la red de la banca para que vayan evaluando con su personal, que tienen personal capacitado para hacerlo, vayan evaluando cada una de estas empresas si pasa o si no pasa. Y claro, vamos a vivir un momento chumpeteriano, y esto, que a los que no son liberales les va a molestar muchísimo, va a tener consecuencias sociales y va a provocar un malestar enorme.
Dejadme que quedan 3 minutos y aunque podamos robarle un par de ellos, que veo, Ignacio, que estás mirando con recelo el reloj, dejadme que os pregunte a propósito de otra cuestión que tiene mucho que ver con la situación pandémica que estamos viviendo. Esta es la consecuencia económica, pero la sanitaria no la podemos perder de vista, y mañana se anuncia una reunión muy tensa. Muy tensa, porque hay una comunidad autónoma que es básicamente Madrid, otra que no es peninsular, que es Canarias, que está en la misma línea, por razones que son más fáciles de entender. Pero me decía Ruiz Escudero, en una conversación que he tenido con él, que él está convencido de que mañana Manu Militari y Sanidad va a imponer el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas de España. ¿Vosotros veríais razonable esa decisión si se produce mañana del Ministerio de Sanidad, Ignacio?
Yo lo que no vería razonable es que Madrid sea la única comunidad, abierta por un montón de razones. Basta con ver cómo está el índice de los últimos 14 días. Sigue siendo el más alto de España. Las UCIs creo que es el tercer lugar de España después de La Rioja, y no recuerdo qué otro lugar, creo que es el País Vasco, etcétera. Yo creo que no se dan las condiciones. Ya dijimos en su momento salvar la Navidad nos ha salido mal, porque hemos pagado un precio alto desde el punto de vista económico y sanitario a principios de este año. Vamos a tener incluso recesión en el primer trimestre. No intentemos salvar la Semana Santa, intentemos de verdad salvar el verano, y para eso mucho me temo que hay que sacrificar la Semana Santa. Te diría que Canarias y Baleares, a mi modo de ver, podrían actuar de otra manera, pero como no hay tiempo, no lo explico. Pero creo que Canarias y Baleares podrían estar abiertas.
¿Estáis de acuerdo o no, Marisol?
Yo sí, yo creo que se tiene que tomar esa decisión, pues prácticamente con los mismos argumentos argumentos que dice Ignacio, porque es que la Navidad no salió mal, ¿no? Solamente fue, dejamos que cada comunidad decidiera, solamente que la Comunidad Valenciana optó por el cierre perimetral y
no le fue mejor.
Es verdad que no le fue mejor y nunca sabes cómo se acierta o no. Pero aquí al final lo que importa es que se sigue muriendo la gente y se ha muerto mucha gente en esta tercera ola y entonces hay que evitar por todos los medios que se siga, que se muera más gente. Creo que Madrid está ya jugando de una manera un poco sucia, ¿no? Porque mantiene una posición pues como muy elitista, sabiendo que va a suceder esto, ¿no? Que todas las comunidades se van a cerrar y entonces a ellos les permite pues sacar la cabeza y diciendo que lo que más les importa es la economía y lanzar guiños a
ningún madrileño pueda salir.
Claro, esto es, me parece que es porque jugar sucio.
Además están cerradas.
Jugar sucio con el resto de presidentes autonómicos, la verdad.
Bueno, solidario.
No sé si sucio, porque ellos están yendo a cara descubierta, argumentalmente. Otra cosa es que pierdan la batalla.
Sí, pero pueden permitírselo, porque saben que eso es lo que va a suceder.
¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo, John?
A mí no me gustó lo que te dijo Ruiz Escudero sobre Barajas. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente podría viajar de una comunidad autónoma a otra haciéndose una PCR o presentando una PCR, igual que hacen las personas que viajan a Barajas. Y yo tengo que hacer un viaje a Chile dentro de nada y voy a tener que pasar una cuarentena de 10 días allí, obligatoria, impajaritable. Y si fuera desde Brasil, tendría que pasarla en
un... No, pero lo que decía Ruiz Escudero, si yo lo he entendido bien, tiene todo el sentido del mundo. Es una de las incongruencias de la situación que estamos viviendo. Yo no puedo ir a Castellón, tal, pero sin embargo, un residente, un berlinés, sí.
Pero en teoría, claro, tiene que venir con PCR hecho.
Vale, bueno, pues que me hagan a mí una PCR, pero que me dejen ir.
Porque no se puede controlar, Luis, a la gente que se desplaza por tierra. Por eso he dicho yo que se podía hacer una excepción con Baleares y con Canarias, y sí, permitir viajar a los archipiélagos con PCR hecha. Con PCR hecha, pero incluso 48 horas.
O sea, que te parecería bien que yo me fuera a Berlín o a Lisboa fuera a Valencia.
Es que tú vas a Castellón y ¿dónde van? A todos los que vayamos a Castellón, ¿dónde nos paran para dar la PCR?
En el AVE. Que se paren en el AVE.
No hay capacidad para parar el transporte por carretera, sea en coche, sea en AVE. Sí hay capacidad para hacerlo en avión.
Y más en desplazamientos masivos como se producen en Navidades o en Semana Santa. Es que no es operativo.
Os tengo que despedir porque no me resolvéis ese problema. Yo sigo sin ir a Castellón desde hace 7 meses y no hay manera de que me deis...
¿Ves en avión?
Pero que no puedo. Que no me dejan. Porque si me dijeras... Si Ignacio, si es que me ponéis... cuando ya estoy a punto de despediros, me ponéis ahí...
Es para que retrasar el despido.
No, porque para que veas...
Vete a Mallorca, hombre.
Si se puede controlar en avión, pues que me dejen viajar en avión. ¿Por qué puedo viajar a Canarias, según tú? No puedo viajar a Valencia en avión. Díganme usted, ¿quiere usted ir a Valencia? Pues ala, PCR y en avión. Y a lo mejor me lo planteo.
Vete pero a Londres y de Londres a...
Pues eso le estoy diciendo.
Es una opción, que te vayas a Londres o a Lisboa y que sí, después vayas a Valencia. Bueno, pero te tienes que hacer una PCR en Londres o en Lisboa.
Exacto. ¿Y por qué no? Sin
eso es lo que estoy diciendo.
Pero entonces le estás dando la razón a Ruiz Escudero. Pero entonces John le das la razón
pero
a Ruiz
Escudero.
Él no lo ha propuesto.
Él solo ha satanizado.
Bueno, hombre, él ha puesto de manifiesto la incongruencia que supone que nos tengamos que ir a Londres para luego ir a Murcia.
Pero eso, como bien sabes, nadie lo va a hacer.
Bueno, no sé
lo que sí sucede es que llegan turistas extranjeros por en avión, teóricamente, sí, con PCR, sí, y por carretera sin PCR.
Sí, y aunque esté tirando piedras contra mi propio tejado porque ahora tendré que correr en el sprint final, dime, por favor, argumentalmente, ¿cómo defiendes que yo pueda viajar a Canarias en avión porque es fácil de controlar y no permitas que viaje a Valencia en avión, que es exactamente igual de fácil que controlar?
Porque la mayoría de la gente no viaja en avión a Valencia, va en coche.
Claro, si
o
no
en
tiene
tren.
Más remedio, o sea, pero pues, tal es esa alternativa. Permitirse. Claro, yo iría. O sea, si a mí me dejaran, yo te aseguro que yo iría.
Por supuesto.
Y Marisol también, me consta, aunque no lo quiera decir. Y quedas despedido en primer lugar por incongruente en ese argumento. Y tú en segundo lugar por reírte. Y tú, John, también, por saber tanto de economía.
Por estar lejos.
Los tres despedidos. A correr. Fíjate, 3 minutos de retraso a la hora de la despedida hoy, Ignacio.
Podríamos quedar hasta las 7 por mí.
No, señor. Sí, hombre, claro. Al final me provocáis. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya no acumulemos más retraso, que si no, el reloj de Libertad Digital me va a pegar una bronca brutal.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.